Pues estamos en Culiacán, Sinaloa. Nos da muchísimo gusto estar en Sinaloa, de visita, de gira de trabajo. Acabamos de terminar la reunión de seguridad y vamos a informar a los sinaloenses y a todos los mexicanos sobre la situación en Sinaloa, en este terreno de la seguridad, porque uno de los propósitos es garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Desde luego, partiendo del criterio que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, vamos también por eso a informar sobre los programas que estamos aplicando en Sinaloa, en los 18 municipios del estado, todo en colaboración con el gobierno de Sinaloa. Tenemos muy buena coordinación, estamos trabajando de manera conjunta. Agradecemos mucho por el apoyo del gobernador Quirino Ordaz. No tenemos ninguna diferencia, no hay pleitos. Sumamos esfuerzos, voluntades, recursos, poniendo por delante el interés del pueblo, el interés de Sinaloa, el interés de la nación. Entonces, vamos a que el gobernador nos informe, luego el secretario de la Defensa. Aquí en Sinaloa vamos también a dar a conocer una iniciativa, un homenaje a todos los que han perdido la vida por la pandemia y los que están luchando por salir adelante y los que están trabajando sin descanso por salvar vidas. Se va a mantener un homenaje permanente, tanto de recuerdo, de respeto a los que han perdido la vida, como de solidaridad con los familiares de las víctimas y de agradecimiento a enfermeras, a enfermeros, a médicos, a todo el personal de salud que no se rinde, que sigue entregado para salvar vidas. Entonces, vamos a comenzar con las palabras del gobernador Quirino Ordaz.
Señor presidente, sea usted muy bienvenido a Sinaloa. Siempre es un gran gusto tenerlo aquí en su casa, con gente noble, abierta, sincera y sobre todo echada para adelante. Saludo con mucho aprecio al Gabinete de Seguridad, presidente de Culiacán. Vivimos sin duda uno de los desafíos más grandes de nuestra historia, una pandemia que ha puesto a prueba al mundo, que ha exigido de los mexicanos fortaleza, inteligencia y temple, que ha puesto a prueba el compromiso y la responsabilidad de quienes representamos el gobierno. Una pandemia que exige a la sociedad responsabilidad, organización y disciplina para acatar los protocolos sanitarios, que nos ha exigido también a la par un programa, un plan de reactivación económica de la mano, bien coordinados con el gobierno federal y en la relación con las asociaciones de empresarios y cámaras de comercio aquí en el estado. De esta manera abordaré los tres grandes temas que ahorita ocupan nuestra atención de manera muy general: el tema de seguridad, sé que lo va a profundizar más el secretario de la Defensa, el manejo de la pandemia y el programa que hemos impulsado de reactivación económica. Históricamente, los sinaloenses hemos cargado con un estigma que nos lastima y no hace justicia a nuestro pueblo. Por eso, hemos enfocado toda nuestra chamba, todo nuestro trabajo, a darle la vuelta a esta injusta concepción que es más bien un estereotipo. Nos hemos esforzado para que se nos reconozca por el enorme potencial y fortaleza que tiene este estado y sobre todo por el valor y talento de los sinaloenses. Por muchos años Sinaloa estuvo en los primeros lugares de incidencia delictiva. De hecho, como se aprecia en esta gráfica, al llegar al gobierno tuvimos el más alto nivel de homicidios dolosos desde el año 2000 y se puede advertir cómo a partir de ahí ha habido una desaceleración muy importante en este delito. Hoy, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sinaloa ocupa el lugar 26 en incidencia delictiva en el país. Una de las razones más importantes de estos resultados, la verdad lo digo aquí abiertamente, ha sido la creación de la Mesa de Seguridad. Yo realmente la hemos aprovechado mucho porque nos permite estar juntos a todos quienes tenemos que ver con la seguridad, sean dependencias federales y estatales. ¿Y eso qué hace? Pues que demos tiros de precisión, que evite que cada quien ande por su cuenta, por su lado, porque eso que generaba, pues mucha descoordinación, a veces ni te enterabas lo que estaba haciendo el de enfrente. Por eso es tan importante esta mesa, la aplaudimos, la reconocemos y ahí están los resultados. Por eso, pues, destaco el lugar que ahorita tiene nuestro estado. Sabemos que no nos podemos confiar, que es una tarea permanente, pero estando bien unidos, estando trabajando en equipo, es como vamos a enfrentar mejor estos desafíos, cómo los estamos enfrentando, y ahí están, pues, los buenos resultados. Otro aspecto también fundamental, pues, es que no hemos escatimado recursos propios para la seguridad. No nada más vamos y estiramos la mano para ver qué es lo que nos va a dar el gobierno federal. Es importante que nosotros, las entidades federativas, les metamos lana a este tema. ¿Por qué? Porque son muchas las necesidades, son muchos los requerimientos y fíjense nada más, hemos invertido en lo que es de mi gestión 1.800 millones de pesos de recursos propios, además de los 840 millones de pesos que hemos recibido del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. De hecho, una de las grandes obras y legados es este complejo militar en el que estamos aquí, un espacio de 100 hectáreas con una inversión de 800 millones de pesos hecho por ingenieros militares que está a no más de 15 kilómetros de Culiacán. Tiene una capacidad para tener aquí hasta casi 3.500 elementos hoy de la Guardia Nacional. Por eso realmente pues tiene un extraordinario equipo, campos deportivos, las unidades médicas que tienen también son extraordinarias, caninas, es un gran espacio pues de convivencia y de desarrollo. Adicionalmente, pues, algo fundamental es invertir en equipamiento y en capacitación. Hemos adquirido más de 500 patrullas, pero además hemos instalado más de 3,000 cámaras de videovigilancia y hemos trabajado muy fuerte en la capacitación y es algo que es una tarea constante, permanente, pues cada vez egresan más cadetes y destaco particularmente mujeres, peritos y agentes ministeriales del Instituto Estatal de Ciencias Penales. Quiero agradecer de manera muy especial a usted, señor presidente, y a los integrantes del Gabinete de Seguridad, porque no hemos recibido más que buenas atenciones. A quien le marcas te contesta, y eso es fundamental. Eso reflejo de la buena disposición, de la actitud y de los buenos, pues, resultados. Nos sentimos realmente muy de la mano y creo que ese siempre debe ser el camino a seguir. Es de valorarse también el trabajo de los 18 ayuntamientos y de la sociedad sinaloense. Han estado al tiro, se han puesto a chambear y estamos mucho y muy bien coordinados. En este mismo propósito y para ir a las causas, seguiremos impulsando los programas sociales de la mano con los programas del bienestar. Muy importante ahí estar juntos en las zonas de alta incidencia delictiva, con jornadas de apoyo de bienestar, el apoyo a la cultura, al deporte, la educación y, sin duda, la generación de empleo. Sinaloa y la Ciudad de México fueron las primeras entidades con casos de COVID en el país. En Sinaloa tuvimos el primer caso el 28 de febrero, lo que propició, lo que provocó que nos anticipáramos haciendo un gran esfuerzo de reconversión, ampliando la capacidad hospitalaria y reforzando la capacidad médica. Instalamos para este propósito pequeños hospitales totalmente equipados en los estacionamientos de los 4 hospitales generales del estado. En este esfuerzo fue fundamental el apoyo del IMSS, del ISSSTE, Ejército y Marina, pues también equiparon y ampliaron sus instalaciones. Quiero agradecerle, amigo presidente, la decisión para que el nuevo Hospital General de Culiacán se convirtiera en hospital COVID coordinado, organizado y operado por el Ejército Mexicano. Gracias a todos estos esfuerzos, contamos hoy con más de 1,300 camas COVID, cuando en febrero teníamos apenas 57. Ello ha contribuido a que tengamos hoy un promedio de ocupación hospitalaria del 53%. Además, como parte también de este proceso, se sumaron a más de 800 elementos de personal médico, cuya mayoría fueron contratados por el INSABI, a quien le agradecemos su invaluable apoyo. Asimismo, multiplicamos el número de ambulancias para el traslado a los hospitales de quienes carecen de los medios para hacerlo. Debo destacar que hemos enfrentado este enorme reto sin contratar deuda pública a largo plazo. Uno de los efectos, por fortuna, de esta pandemia, pues ha sido el desarrollo del ingenio y la creatividad. Una de las innovaciones más destacadas fue la creación de un call center para la atención, detección y seguimiento del COVID. Su funcionamiento ha sido clave para despresurizar y evitar que se saturen los hospitales. Durante las 24 horas, un grupo de 70 médicos atiende a la población, aclarando sus dudas y orientando a quienes presentan síntomas. Pero además, y algo bien importante, brindan apoyo psicológico, apoyo emocional, porque el encierro, pues, provocó mucho estrés, mucha angustia, mucha aflicción, y una sola llamada, una atención del otro lado, donde te responden, te contestan, te escuchan, te atienden, te orientan, marca toda la diferencia. Los médicos de esta unidad dan seguimiento personal a los casos probables, inclusive, bien importante, se les envía hasta el medicamento a sus casas y se promueve el aislamiento de los casos positivos, así como de sus contactos. Hasta el momento se han otorgado más de 55,000 consultas no presenciales. Las crisis son oportunidades y es donde más se aprecia la solidaridad y generosidad de las personas. Hemos recibido múltiples apoyos y siempre hay que tener gratitud, siempre hay que agradecer y reconocer a quienes nos han dado ese respaldo, a empresarios que han donado respiradores, camas, insumos, incluso han ofrecido hasta hospedaje para el personal médico. De igual manera, quiero destacar la colaboración de organismos humanitarios, así como de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Universidad Autónoma de Occidente y del Centro de Ciencias, quienes han apoyado con personal e insumos médicos. Quiero hacer aquí un reconocimiento lleno de gratitud y admiración a todo el personal médico de Sinaloa por su convicción, valentía y humanismo, que ha sido ejemplo cívico y profesional en esta difícil situación. Sinaloa tiene 122 mil negocios. Por nuestra vocación productiva, mucha actividad primaria, el 55% de ellos fueron catalogados como esenciales al momento de declararse el aislamiento por la pandemia. Esto quiere decir que cerca de 50 mil negocios tuvieron que cerrar. Miles de ellos vivían al día. Sabemos que a muchos se les ha complicado abrir, pero ahí estamos cerca, atentos, precisamente para buscar esquemas de reactivación económica más ágil y más rápida. Como lo demuestra la siguiente gráfica, el impacto económico que tuvo nuestro estado por haber sido una de las dos primeras entidades en que se presentó el primer caso fue muy duro, incluso más que a nivel federal. Pero luego se ve cómo con las medidas implementadas fue posible recuperarnos y ponernos incluso debajo de la media nacional. Mucho han ayudado los créditos del gobierno federal, el programa de bienestar, y que a la gente le está entrando dinero, a la gente más vulnerable. Le agradecemos, presidente, ese apoyo tan importante aquí a los sinaloenses, a más de 500 mil beneficiarios. Y nos sumamos nosotros ofreciendo también créditos directos del Estado. Pero algo bien importante que creo que hay que insistir con la banca comercial es que se agilicen los créditos para que pues ayude a dar mayor dinamismo a las empresas y no pongan tantas trabas y no sean tan lentos. Mucho apreciamos que el Fondo de Estabilización para el Ingreso de las Entidades Federativas, el FEIEF, ahora se nos vaya a entregar de manera mensual y no trimestral como era anteriormente. Eso nos va a ayudar mucho, presidente, a darnos liquidez. Le agradecemos mucho su apoyo a esta acción fundamental para los estados. Un aprendizaje que nos ha dejado esta emergencia, ¿cuál es? Pues es que cuando se trabaja en equipo, somos más fuertes y enfrentamos de mejor manera los desafíos. Esta nueva realidad nos obliga a ser más creativos, más audaces, más ingeniosos y explorar nuevas formas para reactivar más rápido la economía. Yo quiero decirle que hemos recibido además una extraordinaria atención de todo su gabinete de salud. Han estado permanentemente atentos y eso ha sido fundamental. Son tiempos que tenemos que fortalecer mucho la unidad, de estar muy de la mano todos en torno a usted, presidente. Estando usted como está, fuerte, a todos nos va muy bien. Gracias por su apoyo. Sinaloa es un pueblo, usted lo conoce bien, que siempre se crece ante las dificultades. Y esta vez no va a ser la excepción, porque además siempre contamos con su amistad, con su apoyo, y eso para los sinaloenses tiene un enorme valor. Muchísimas gracias.
Con su permiso, señor presidente. Por favor, las láminas, vamos a ver la situación de seguridad en el estado. Aquí podemos observar en la lámina 18 municipios con los que cuenta el estado, tres de ellos, lo que es Culiacán, Mazatlán y Ahome, concentran el 74% de la población. Y como veremos más adelante, ahí es donde se tiene la mayor presencia de eventos delictivos y también la atención por parte del Estado, ahí concentra la mayor cantidad de policías. Adelante, por favor. En incidencia delictiva de los delitos en los que le da seguimiento el Secretariado Ejecutivo, podemos ver lo que ya mencionó el señor gobernador, los homicidios a la baja. en total de homicidios, ocupa el 26 lugar. Hay lo que es lesiones dolosas y robo a casa habitación tienen un incremento, pero es reducido, como lo vamos a ver en las láminas de estos eventos. Adelante, por favor, las láminas. Feminicidios, ahí podemos observar las tendencias. Aquí en la línea continua, la tendencia que lleva ahorita este homicidio, que va a la baja. Si vemos los acumulados por año, en el 2017 tuvieron 82 eventos, en el 18, 48 eventos, 19, 37, y en lo que va del año 13. Esta es la reducción que han logrado hacer en este tipo de delitos. Homicidios dolosos también, con una reducción mínima, pero siempre esa tendencia a la baja. En el 19 tuvieron 822 eventos y en el año llevan 353. Robo de vehículos, también un delito que va con una tendencia a la baja. Lo podemos observar en la lámina, el acumulado y lo que es la tendencia histórica y la tendencia actual. Lesiones dolosas. Aquí tenemos este delito con un incremento ligero. Lo podemos ver aquí muy, muy reducida la tendencia, la separación de la que es la línea histórica y la tendencia actual. Llevan 1.038 eventos de este delito. En robo a negocios, una baja también considerable, una tendencia también a la baja. 2019, 981 eventos, en lo que va del año solamente 376. El narcomenudeo, este delito, al igual que los demás, con tendencias hacia la baja, 614 eventos en el año pasado y en este año 175 únicamente. Extorsiones, este delito tiene un incremento, tiene un incremento muy, muy reducido. Llevan 27 eventos en comparación de lo del año pasado, que fueron 46. El robo a casa habitación, también se muestra un incremento considerable. Tuvieron en el 2019 415 eventos, en el 2020 llevan 281. Considerando la mitad del año, ya lo pasamos. Violación. En violación, la tendencia a la baja es mínima, pero en sí una tendencia, y los casos también no son números altos. En el 2019 tuvieron 175 casos y 2020 llevan 66. Tomando en consideración la totalidad de delitos de impacto, el Estado registra una tendencia también a la baja. Lo vemos aquí en las gráficas, la tendencia va hacia la baja, y aquí en los acumulados, en el 2019, 12.320 eventos y en lo que va del año, 5.565. En homicidios dolosos por entidad federativa, en lo que va de la administración y hasta el mes de junio, el Estado está clasificado en lugar número 15, tiene 1.452 casos, esa es la media, y el Estado tiene 1.242, abajo de la media se encuentra. En homicidios dolosos tiene la clasificación número 11. En municipios de mayor incidencia delictiva, aquí es lo que mencionaba al inicio, los tres municipios, Culiacán, Mazatlán y Ahome, concentran la mayor cantidad de población y ahí es donde se presentan los eventos delictivos con mayor frecuencia, lo que es la parte central hacia el noroeste y en la parte sur hacia Mazatlán. Adelante, por favor. En el ámbito de la seguridad pública, también aquí en esos tres municipios, ahí está concentrado la mayor cantidad de policías, y lo podemos ver aquí en Culiacán. En cuanto a policías estatales y municipales, tienen 2.580, y en Mazatlán 960 hacen el 58.2% de su totalidad de la fuerza policial, está concentrada en estas ciudades que se presentan eventos delictivos. Adelante, por favor. En cuanto a las fuerzas de seguridad federales, hay presencia de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional. Sedena tiene un efectivo de 3.834, SEMAR de 1.508, Guardia Nacional 3.197. Tenemos los efectivos, esta es la totalidad de efectivos, pero hay efectivos operativos de 1.339 por parte de Sedena, 262 por parte de SEMAR y 1.552 elementos de la Guardia Nacional. Estas fuerzas federales operan con las policías estatales, que aquí tenemos los números, 821 estatales y 4.071 municipales, para hacer un total de 8.045 operativos, fuerzas operativas que trabajan en todo el estado, en las 9 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional, un trabajo conjunto y coordinado para atender toda la parte delictiva. En cuanto a construcciones de la Guardia Nacional, ya se han concluido 2, aquí las vemos en Navolato y en Culiacán, estas se concluyeron el año pasado. En este año están en construcción 5 de ellos, en El Fuerte, en Guasave, Salvador Alvarado, en Elota y Escuinapa. Y para el 2021 el proyecto es una instalación en Choix. Esta ya están avanzados la cuestión de la obtención del predio. Ya quizá en unos meses ya lo tengamos listo para poder iniciar la construcción en el 2021. En cuanto a aseguramientos que se han realizado en el estado, se llevan en lo que va de la administración 593 detenidos, hectáreas de marihuana destruidas 1.710, hectáreas de amapola destruidas 3.258 hectáreas, kilogramos de cocaína 1.026, kilogramos de marihuana asegurada 38.726 kilogramos. En kilogramos de metanfetamina cristal llevamos 3.085 kilogramos, y aquí haré mención que en el 2020 son 2.722 kilogramos de estas metanfetaminas aseguradas, y comparadas con lo del 2019, 363 únicamente. Se ha incrementado el tráfico de este enervante, y obviamente pues el trabajo de todas las fuerzas de seguridad, tanto federales como estatales, ha llevado a estos resultados. También en fentanilo pasa algo similar, tenemos 104 kilogramos de fentanilo asegurado, y solamente en este año van 87 kilogramos, y en el 2019 únicamente se había asegurado 17 kilogramos. Y también en laboratorios de metanfetaminas, 23 laboratorios asegurados, 12 en este año y 10 en el año pasado. Estas partes son las que se han incrementado la actividad delictiva, o en las que se centra la actividad delictiva, por ser más remunerativas en el ámbito de recursos. La que sigue, por favor. En aseguramientos de vuelos ilícitos, hemos logrado asegurar en el 2019 4 aeronaves, y en lo que va del año llevamos 2. Aquí también quiero hacer mención de que los aseguramientos del 2019 en estas aeronaves se transportaba marihuana. En el aseguramiento de mayo de este año en Navolato, ahí la aeronave llevaba heroína, metanfetaminas y fentanilo, 9 kilogramos de heroína, 2 de metanfetamina y 20 de fentanilo. Esto es una, representa una mayor cantidad, un mayor valor que lo que pueden transportar en marihuana. Entonces, identificamos un cambio en lo que es el empleo de las aeronaves en el tráfico de drogas, drogas diversas, drogas variadas, con un mayor valor. Es lo que hemos asegurado. En total, 2 kilogramos de metanfetaminas, 479 de marihuana, 9 de heroína, 20 kilogramos de fentanilo, 7 aeronaves y 3 armas. Adelante, por favor. También el robo de hidrocarburos está presente en el estado. Aquí se tiene un poliducto Topolobampo-Culiacán, poliducto Mazatlán-La Esperanza y el ducto combustóleo del muelle Mazatlán a la Comisión Federal de Electricidad de Mazatlán. En Mazatlán es donde más tomas clandestinas hemos detectado, 71. Total han sido 93. Asegurando 27 vehículos, 89.850 litros de combustible se han recuperado, 4 predios asegurados y 3 personas. Adelante, por favor. En cuanto a los recursos federales que en el ámbito de la seguridad llegan aquí al estado, tenemos en los programas el FASP, que son casi 209 millones de pesos los que se asignan, en Fortasec 97.3 millones de pesos y Fortamun casi 2.096 millones de pesos que se asignan al estado por parte del gobierno federal. En cuanto a programas sociales, que estos programas sociales, uno de sus objetivos también es atender las causas que generan los delitos. Se tienen 13 programas que se desarrollan aquí en el estado para el bienestar y productores de caña de azúcar, de indígenas, de jóvenes construyendo el futuro, niños, niñas, hijos de madres trabajadoras, adultos mayores, personas con discapacidad permanente, sembrando vida, productos alimentarios básicos, estudiantes de educación media superior y jóvenes escribiendo el futuro, entre otros. Se tiene un total de beneficiarios de 549.564 y el total de recursos que llegan al estado por estos recursos, a estos beneficiarios, son un poco más de 6.880 millones de pesos. Sigue, por favor. En cuanto al ámbito de la atención a la emergencia sanitaria, el estado cuenta con 39 instalaciones, ya mencionó el señor gobernador los porcentajes de disponibilidad. Estos hospitales, está uno de Sedena, uno de SEMAR, uno de Sedena Insabi, 10 del IMSS, 3 del ISSSTE y 23 de la Secretaría de Salud del estado. Adicionalmente, se proporcionan por parte de SEMAR, Sedena y Guardia Nacional seguridad a 17 instalaciones. Se han realizado 2.437 patrullajes de diferente ámbito en lo que es el apoyo a la emergencia y se tienen 7 fuerzas de reacción para cualquier eventualidad que se presente en el estado. Se han transportado un total de 48.9 toneladas de insumos médicos, 16.7 por medios aéreos y 32.2 toneladas por medios terrestres. En el ámbito del auxilio a la población civil, aquí en el estado se han aplicado el plan Marina, el plan de la Guardia Nacional y el plan de N3 en 23 ocasiones atendiendo eventos de lluvias, en 2 incendios forestales, 11 urbanos, 5 accidentes aéreos, una explosión. Hemos empleado entre las 3 fuerzas 1.000 hombres con 104 vehículos. En el ámbito de búsqueda y rescate, la Secretaría de Marina cuenta con 3 estaciones de búsqueda y rescate y vigilancia marítima en el estado, 52 hombres, 6 embarcaciones, 196 operaciones han realizado y han rescatado a 101 personas y 11 evacuaciones médicas. Es todo.
Bueno, vamos a, antes de iniciar la sesión de preguntas, vamos a dar a conocer un video. Queremos que este ejemplo de la Secretaría de la Defensa se amplíe, se aplique en todo el país y se lleve a cabo en el gobierno, que todos los servidores públicos podamos hacer este homenaje, como dije al principio, a los que han perdido la vida por la pandemia, y que esto también reconforte a sus familiares y le dé mucho ánimo a los que están enfermos, que están luchando por salir adelante frente a la pandemia. Y de manera muy especial, reconocer el trabajo comprometido, solidario de todos los médicos, enfermeras, todos los trabajadores del sector salud. Entonces, vamos a ver este video. Pues vamos a contestar preguntas. Sí.
Buenos días, señor presidente. Estefanía López, del periódico El Debate. Preguntarle, si bien pues hablan de cifras, ¿no?, de reducción de la incidencia delictiva en el estado de Sinaloa y de la inversión que ha hecho tanto el estado como el gobierno federal en ese sentido, también sabemos pues que ahorita Sinaloa se encuentra en un estado de vulnerabilidad ante grupos armados que se han conflictuado sobre todo en la zona norte de Culiacán, y ha provocado muchos desplazamientos de personas, sobre todo en la sindicatura de Tepuche. Preguntarle, sabemos también que tiene una reunión con el Consejo de Seguridad posterior a esta reunión, preguntarle cuáles son las propuestas por parte del gobierno federal para poder combatir la violencia que se ha dado y también darle certeza a las personas que han sido desplazadas de sus hogares. Y sobre todo también preguntarle por qué la Guardia Nacional no ha intervenido en esos confrontaciones que se han dado entre los grupos armados aquí en Culiacán.
Bueno, nosotros estamos constantemente atentos a todo lo que pasa en esta materia y en todo lo que sucede en el país. Ya se dieron a conocer los resultados En el caso de Sinaloa, se ha avanzado bastante para garantizar la paz y la tranquilidad. Si nos atenemos a los datos, está Sinaloa entre los estados con menos inseguridad y con menos violencia en el país. La imagen que pueda tenerse, como lo comentaba el gobernador, la estigmatización de Sinaloa de ser un estado de mucha inseguridad y violencia, pues no corresponde a la realidad. Para empezar, este es un pueblo muy trabajador, este es el granero de México, es donde se producen los alimentos para el país. Ahora que estamos en una situación difícil por la pandemia, tenemos que agradecer mucho a los productores del campo, porque no nos han faltado los alimentos. Nuestra estrategia en lo económico ha consistido en ayudar a la gente de abajo hacia arriba, procurando que se inyecten recursos a los más necesitados, a los más pobres. Por eso todos los programas sociales, créditos, como nunca se están entregando de abajo hacia arriba. Nos ha ayudado, ayer lo mencioné y ahora vuelvo a recordarlo, nos ha ayudado mucho lo que envían nuestros paisanos a sus familiares. A pesar de la crisis sanitaria por el COVID, las remesas están aumentando. Antier, el Banco de México dio a conocer que en junio las remesas llegaron a más de 3.500 millones de dólares. Este año, a pesar de la pandemia, va a haber un récord. Se puede llegar a los 37 mil millones de dólares de remesas, cosa que le agradecemos mucho a nuestros paisanos que están en el extranjero, fundamentalmente en Estados Unidos, porque ese dinero llega a más de 10 millones de familias y llega abajo. Entonces, las remesas y el apoyo que estamos dando ayuda a que la gente tenga capacidad de compra, que no tengamos una crisis de consumo. Esto se ha evitado. Y otro hecho destacadísimo, repito, es la producción en el campo. De los tres sectores, el primario, el que tiene que ver con la producción agropecuaria, prácticamente se mantuvo en estos siete meses. No se ha caído la producción agropecuaria en México. Se cayó el sector industrial y el sector terciario o de servicio, pero no el primario. Esto significa que tenemos alimentos. No hemos padecido de falta de alimentos. No tenemos que preocuparnos, no hay que temer, porque la gente va a tener siempre recursos, sus ingresos para su alimentación. No va a haber hambre, que eso es muy importante. Y esto tiene que ver con dos factores. Primero, que va a tener la gente ingresos que se les están garantizando y los productores están abasteciendo de alimentos. Entonces, Sinaloa es fundamental para la producción de alimentos. Por eso aprovecho para decir que vamos a cumplir el compromiso para que todos los productores de maíz de Sinaloa tengan un precio preferente, un precio que permita estimularlos para seguir produciendo. A todos se les va a entregar un subsidio, a todos los productores de maíz y de trigo de Sinaloa. Desde luego, a los pequeños productores el subsidio es mayor, pero a todos los productores de maíz. Es un compromiso que hicimos y se va a cumplir. Entonces, Sinaloa es eso, es producción en gente de trabajo. Hemos tenido últimamente, como lo mencionas, algunas dificultades, han habido enfrentamientos aquí en este municipio de Culiacán entre dos grupos, pero ya se tranquilizaron las cosas y sí tenemos presencia de la Guardia Nacional. Hoy en la mañana, en la reunión de seguridad, hablamos de eso, que entre otras cuestiones, entre otros factores, el que haya presencia permanente en esos sitios donde se dieron los enfrentamientos ha ayudado mucho y ya no hemos tenido más problemas. Otro asunto preocupante, también otro brote de violencia, fue lo que sucedió en Choy, que asesinaron al secretario del ayuntamiento y hubo también confrontación, pero puedo decir que está tranquilo actualmente el estado y ahí están los resultados. Vamos a seguir desde luego atendiendo a la población, garantizando la paz y la tranquilidad.
Hola, presidente, varias preguntas. La primera, en medio de esta pandemia de COVID-19 habrá comicios estatales, si mal no recuerdo, en Coahuila y otro estado más. Hidalgo. El INE está presionando, ellos fijaron una fecha, los partidos políticos dicen que se deben de aplazar los comicios, inclusive han pedido ya la intervención del gobierno federal. ¿Cuál es la opinión del presidente? ¿Debe haber comicios o se deben de aplazar por la epidemia de COVID-19?
Mi opinión es que tiene que resolverlo el INE. Ellos tienen que decidir, no el gobierno federal, no el Ejecutivo, no la Secretaría de Gobernación. Es el INE el que tiene que decidir.
Se habla de que ustedes emitirían un decreto para que se aplazaran los comicios, que Salud lo haría.
No corresponde legalmente. Ya no son los tiempos de antes. Anteriormente, todo el proceso electoral se manejaba desde la Secretaría de Gobernación. Ahora no. Queremos que de verdad haya autonomía en este instituto encargado de organizar las elecciones, en el INE, que sean independientes, que sean autónomos, que no dependan del gobierno. Ya no queremos lo que sucedía anteriormente, que les daban órdenes a los consejeros del INE para avalar irregularidades, por decirlo amablemente. Entonces, ya, eso corresponde al INE y se tiene que respetar su autonomía. Gobernación no tiene por qué en participar en esto, no le corresponde.
Ni salud.
Ya la Secretaría de Salud ha definido los protocolos que tenemos que cumplir todos. Entonces, a partir de esos protocolos, el INE, que es un organismo autónomo, tiene que decidir si se celebran o no se celebran las elecciones, cuándo se celebran las elecciones y cumplir los protocolos de salud, básicamente.
Oiga, después de lo ocurrido en Líbano, ¿no hay ningún mexicano que esté ahí? ¿Cuál es la información más reciente?
Tenía información hasta la noche de que no habían mexicanos. De todas maneras, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo, con la nación libanesa. Fue un accidente lamentable y es una nación hermana. Ayer lo expresé en mi Twitter y en el Face, mandando nuestras condolencias en nombre del gobierno y del pueblo de México.
Presidente, se perfila que más de 45,000 escuelas privadas vayan a quebrar también por la epidemia de nuevo coronavirus. ¿Están listas las escuelas públicas para poder recibir a estos estudiantes? ¿Habrá un apoyo para aquellos que están en las escuelas privadas para que puedan salvar? ¿Qué es lo que van a ocurrir? ¿Se ha pensado sobre este quiebre de las escuelas privadas?
Ahora sí que, como se sabe, como decía el filósofo, nada humano nos es ajeno. Y lo que tiene que ver con la salud y con la educación es fundamental, es prioritario. Entonces, no vamos a abandonar la educación y la salud del pueblo. Tenemos que buscar la manera de resolver que se atienda toda la demanda educativa en lo que corresponde a la educación pública. Para eso ya llegamos a un acuerdo con las televisoras. Esto es muy importante porque se va a iniciar el nuevo ciclo escolar el día 24 de este mes, de manera muy formal. Se está haciendo un trabajo profesional para que no se pierda el nuevo ciclo escolar, que todos los niños, los adolescentes, todos inicien clases para el día 24. Todos los días a las 5 de la tarde informa el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, sobre cómo va a llevarse a cabo este sistema por televisión, este sistema educativo. Y en el caso de las escuelas particulares, vamos también a atenderlo. Primero, a garantizar que por la televisión todos puedan tener garantizada la educación, todos los alumnos. Y luego vamos a ir viendo los casos en donde podamos ayudar a escuelas particulares, porque en efecto va a haber o se está manifestando, se está reflejando el que haya menos matrícula en las escuelas privadas, es decir, disminución de inscripciones en escuelas particulares. Esto va a llevar, como lo mencionabas, a que va a haber más demanda en las escuelas públicas, lo tenemos que resolver, y también que no cierren las escuelas particulares, buscar ayudas, apoyos para que se siga garantizando el derecho a la educación.
Gracias.
Gracias, presidente. Buenos días. Benito Jiménez, de Reforma. Sobre este tema educativo, la CENTE, un brazo disidente importante con presencia en estados como Michoacán, Oaxaca, Chiapas, la Ciudad de México, ya plantea su rechazo a este plan, a este modelo que está planteando sobre clases virtuales a partir del 24. Si me puede compartir una opinión, por favor.
Bueno, yo creo que hace falta más comunicación y diálogo. Voy a pedirle al secretario de Educación que busque un encuentro con la CENTE y con el CENTE y que se logre un consenso. Yo creo que se va a avanzar, porque no se perjudica a nadie, al contrario, es para que los niños, los estudiantes tengan sus clases. En el caso de los maestros, van a seguir recibiendo su salario, sus prestaciones, no se altera nada en cuanto a la relación laboral. Yo creo que es un asunto de información acerca de los contenidos educativos, pues son los de los libros de texto, no hay cambios en los contenidos de la educación, son los libros de texto que se tienen, de modo que se va a buscar informarles para que todos juntos caminemos y salgamos adelante.
Y segunda, presidente, en el tema de seguridad, en esta tesitura que se logró en Guanajuato, este éxito, el golpe al crimen organizado, los sinaloenses esperarían también capturas de objetivos prioritarios aquí en Sinaloa. Usted mencionaba un choque de dos grupos delincuenciales que bien o no se calman, pero se esperaría que aquí también está haciendo este trabajo, este esfuerzo para unas capturas importantes, presidente.
En todos lados, que no quede duda, porque no somos iguales. Ya se determinó aquello de que se protegía a un grupo para perseguir a otros. Eso es lo que tiene en la cárcel al que fue secretario de Seguridad de Felipe Calderón, para hablar en plata, con claridad. Entonces, eso ya no. Se aplica la ley por parejo, se tiene una nueva estrategia que consiste fundamentalmente en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, atender al pueblo, que no haya pobreza, que los jóvenes no sean abandonados, para que no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen, que puedan tener trabajo, puedan tener garantizado el derecho al estudio y que no haya corrupción, que no haya impunidad, que se utilice más la inteligencia que la fuerza para que no haya torturas, masacres, todo eso que sucedía. Ahora es otra estrategia y nos está dando buenos resultados. Vamos a seguir actuando de esa forma. Abro un paréntesis, me das la oportunidad, pues para informarle a los sinaloenses y a todo el pueblo de México lo que se está haciendo para garantizar el bienestar de la gente, con esta idea de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no se puede enfrentar el mal con el mal, que no se puede apagar el fuego con el fuego, que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien y que no somos malos por naturaleza. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino equivocado. Por eso la necesidad de atender a los jóvenes y de que haya bienestar. Todo esto no se hacía anteriormente. Cuando se hablaba de seguridad, siempre se pensaba en medidas coercitivas, en cárceles, en amenazas de mano dura, se ponían enfrente al televisor y decían, no me va a temblar la mano, la ley es la ley. Entonces, no. Necesitamos atender las causas para ir serenando al país. Por eso informo que aquí en Sinaloa hay 8,000 jóvenes que tienen trabajo como aprendices, que se les paga un salario mínimo y están capacitándose en talleres, en empresas, en distintas actividades productivas. Aquí en Sinaloa, 9,576, casi 10,000 jóvenes, tienen becas de 2,400 pesos mensuales para estudiar en la universidad, en el nivel superior. Aquí en Sinaloa, todos los que estudian preparatoria, nivel medio superior, tienen su beca. Son 126,478 alumnos. Aquí en Sinaloa, 68,162 estudiantes de nivel básico de familias pobres también tienen su beca. Aquí estamos construyendo dos universidades públicas en Sinaloa. Aquí en Sinaloa, hasta ahora, se han entregado fondos de manera directa a sociedades de padres de familia en 726 escuelas. Y vamos a entregar estos fondos de manera directa a 2,239 escuelas para que los padres de familia, con sus sociedades de padres de familia, sus comités, decidan cómo utilizar el dinero, mejorar las instalaciones escolares. Aquí, 216,000 adultos mayores tienen pensión. Ya se terminó de entregar la pensión a todos los adultos mayores de Sinaloa por adelantado hasta octubre. Ya nada más nos va a quedar el bimestre de noviembre-diciembre. Todo esto para que tengan los ingresos a lo que hacía yo referencia, no salgan, se sigan cuidando, sigamos cuidando a los adultos mayores en familia y tengan sus ingresos básicos. Aquí en Sinaloa, 19,498 niñas y niños, casi 15,000, tienen pensión. Estas niñas y niños reciben esa pensión por discapacidad. 5,071 niñas y niños tienen también becas porque están en estancias infantiles. Sus madres, sus padres trabajan y se les da un apoyo a estas niñas y niños. Acabamos de terminar de entregar aquí en Sinaloa apoyos a 30,000 pescadores de manera directa, porque ya todo es así, ya no es a través de intermediarios. 30,063 pescadores, ya llevamos el 85%, porque vamos a entregar a 35,339, pero hasta ahora se han ejercido 216 millones de pesos. Se les entrega a cada pescador su apoyo. En el caso del Procampo, que ahora se llama Producción para el Bienestar, se está apoyando a 29,000 productores. Ya hablé del subsidio o el precio de garantía para los básicos. Aquí, en medianos productores, son todos, en 2020 se está apoyando para la comercialización de cerca de 18,000 productores. Solo este subsidio significa una inversión, que no un gasto, de 1,600 millones de pesos aquí en Sinaloa. Estamos también construyendo sucursales para el Banco de Bienestar, porque pues Sinaloa, en su territorio, es pues una planicie costera y la sierra, toda la espalda es la sierra, y hay incomunicación. Entonces, se van a construir, ya están en proceso de construcción, esto lo están haciendo también ingenieros militares, 58 sucursales del Banco del Bienestar en Sinaloa, para que la gente tenga cerca la sucursal y pueda sacar sus apoyos. En el caso de los créditos, por esta crisis, en 3 meses hemos entregado 26,000 créditos a pequeños empresarios, tanto del sector formal como del sector informal. Estamos hablando de 700 millones de pesos. Son créditos de 25,000 pesos a la palabra, de los que tienen trabajadores en el seguro, fueron 12,142 créditos para estos empresarios que, a pesar de la crisis, mantuvieron a sus trabajadores, no los liquidaron, no los dejaron sin trabajo. Entonces, se les consideró y se les está dando este crédito a una tasa de 5.5% anual a pagar a 3 años. No hay créditos así en ningún banco con estas características. Y aparte, 13,895 también pequeños empresarios del sector informal, dueños de talleres, de pequeños comercios, están también recibiendo estos créditos. Aquí acaba de iniciar un programa importantísimo en Sinaloa, que es el Sembrando Vida. Hablaba yo de la sierra. Vamos a plantar desde este año 50,000 hectáreas de árboles frutales y maderables, 50,000 hectáreas. Y ya se tienen listados y ya están recibiendo apoyos 10,000 sembradores en la sierra, están trabajando sembrando en sus parcelas, ya sea pequeña propiedad o ejido, se les está dando esa opción. Aquí estamos haciendo caminos importantes para comunicar en la sierra. Vamos a terminar el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, y vamos a terminar, aunque es Durango, pero está aquí muy cerca de Culiacán, tienen más comunicación con Sinaloa, de Tamazula a Canelas también. Y tenemos otro camino, que es el de San Ignacio a Toyotita, que es también Durango, que también ya se inició. Este camino es importantísimo. Toyotita está en los límites, pertenece al municipio de San Dimas, en Durango, pero es un pueblo histórico minero de Durango, tiene toda una historia. Cuando la represión a los chinos, la población china, que hubo durante la revolución, o sea, hubieron dos poblaciones muy perseguidas, que las vamos a reivindicar el año próximo. En México, los yaquis, que fueron asesinados, fueron matanzas, como 15,000 yaquis murieron, perdieron la vida, fueron asesinados y deportados para quitarles las tierras durante el porfiriato. Y luego, con la revolución, la población china fue también perseguida, incluso por revolucionarios, de esas atrocidades que se han cometido en México y en el mundo. Entonces, el fundador de la Casa Ley se refugió allá, en Toyotita. Y comunicar a Toyotita con Durango, pues es muy complejo. Están más cerca de Sinaloa. Entonces, estamos haciendo, ya iniciamos el camino de Toyotita a San Ignacio, para que tengan comunicación. Vamos a cumplir con el compromiso de la construcción de la presa de Santa María en el sur de Sinaloa. Estamos detenidos porque hubieron amparos, pero ya se están resolviendo. Estamos nada más esperando que regresen de vacaciones los juzgados y se reinicie el trabajo en el sector, en el poder judicial. En general, para que tengan una idea, en Sinaloa hay 806,000 viviendas. Sinaloa debe tener como 3,300,000 habitantes, un poco más de 800 familias, hogares, y se está beneficiando a 550,000. Estamos como en el 60-65% de todos los hogares de Sinaloa, que ya está llegando cuando menos un apoyo, y el propósito es llegar al 75%. Aquí en Sinaloa hemos podido avanzar mucho porque trabajamos de manera coordinada con el gobernador Quirino Ordaz. nos llevamos bien y, independientemente de la cuestión partidista, ponemos por delante el interés general, el interés de Sinaloa, el interés del pueblo de México.
Señor presidente, buenos días. Felipe Guerrero, de TV Radio de México y GPM, Grupo Promomedios en Sinaloa. Hace unos días, algunos líderes agrícolas me expresaban una preocupación y hablaban efectivamente de un modelo de desarrollo agrícola que, si bien es justo, digamos, como en el caso del sureste, ir atender a esas regiones, ellos hablaban que pues tienen un modelo de desarrollo pues que se compara con unas regiones del mundo en términos de desarrollo tecnológico, agroindustrial, de investigación genética, de semillas mejoradas. En el caso del maíz, dice, bueno, pues tenemos una semilla que produce entre 12 y 14 toneladas por hectárea, contra la criolla, que hay una producción de 3 o 4 toneladas. Y ellos creen que desde el gobierno federal se está priorizando, digamos, un modelo que quizás algunos funcionarios lo ven como choque con este modelo que se utiliza en Sinaloa. La pregunta es, ¿cómo hacer justamente para que estos modelos caminen, se empaten, o que no se vean como modelos de desarrollo en términos de choque? Digamos, ellos tienen esa incógnita. Me parece que es fundamental porque se trata de modelos de desarrollo, en este caso agrícolas. Y la otra, aprovecho, señor presidente, para preguntarle en ese mismo sentido si va o no va la planta de amoníaco, de fertilizantes de Topolobampo, que es algo también que se espera de manera fundamental para el desarrollo agrícola también, ¿no? Y la otra pregunta es que hay maestros del sistema federal que me encargaron que le preguntara, señor presidente, pues que ellos están teniendo problemas. Dice que son maestros federales, tienen 6 meses, que a los supervisores escolares federales se le debe la base de cálculos, es lo que dicen. Y lo otro, también trabajadores del sector salud que están pidiendo, sobre todo del ISSSTE, que están pidiendo apoyo para los insumos normales en su trabajo diario. Eso sería, señor presidente.
Sí. Mira, acerca de esto último, se atiende la petición de los maestros, vamos a ver de qué se trata y se les va a atender, y lo mismo a los trabajadores del ISSSTE. Aquí hay un compromiso en Sinaloa de regularizar a todos los trabajadores de salud que están laborando por contrato o son eventuales. Ahora se avanzó, pero con la pandemia tuvimos que detener ese proceso porque contratamos a cerca de 50 mil trabajadores de salud que ya van a quedar basificados. O sea, el programa de basificación que teníamos para todo el sexenio, para cumplir de que todos queden regularizados al final de mi gobierno, se ha adelantado por lo de la pandemia. Entonces, ahí vamos a ir poco a poco, vamos a continuar con ese plan y vamos a cumplir tanto con los trabajadores de la educación como los trabajadores del sector salud. Acerca de estos contrastes, ¿no? Siempre ha habido esa polémica de por qué se atiende más a un tipo de productor que a otro tipo de productor. Bueno, estamos atendiendo a todos. Empezamos con los de abajo. Se tiene que apoyar a los pequeños productores y se tiene que apoyar a los más pobres por el bien de todos, primero los pobres. Y empezamos de abajo hacia arriba. Por ejemplo, originalmente no teníamos contemplado apoyar con un precio adicional a los productores de Sinaloa, a los productores medianos. Se garantiza el precio de 5,610 pesos por tonelada a los pequeños, hasta 20 toneladas y 5 hectáreas. Pero el gobernador y los productores nos hicieron un planteamiento de que aun cuando no fuese el mismo subsidio que se le da a los más pobres, a los campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros, que también se considera un precio especial para los productores medianos y grandes en Sinaloa. Y se autorizó, y por eso los 1,600 millones de pesos para los productores de Sinaloa, nada más. Yo creo que nunca en trigo y en maíz se había apoyado tanto. Entonces lo vamos a seguir haciendo, buscando siempre los equilibrios. Hay que atender a todos, hay que escuchar a todos, respetar a todos, gobernar para todos, pero darle preferencia a la gente más necesitada. Darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos. Eso tiene que ver con todas las doctrinas de la humanidad. Fíjense que por este pensamiento hay algunos que dicen que estamos estableciendo el comunismo. Es interesante este tema, porque incluso se lo atribuyen a un eclesiástico mexicano, que no sé si sea cierto que haya dicho eso, que íbamos nosotros a establecer en México el comunismo. A mí me agrada mucho el pensamiento del Papa Francisco. Es un papa excepcional. No puedo decir lo mismo de todos. También lo expreso con mucho respeto. Papa Francisco es un dirigente espiritual mundial de primer orden. Y a lo mejor encuentras una de las frases del Papa Francisco. Cuando él viene a México, en el sexenio pasado, sus homilías, sus discursos son espléndidos porque trata el problema social. Son homilías que deberían de recordarse. No se les dio mucha importancia porque habló de la pobreza, habló de la desigualdad, habló de los jóvenes, habló de las mujeres, de las violaciones de los derechos humanos, de el estilo de vida fincado en lo material, en los lujos. Han estado en México dirigentes políticos espirituales de todo el mundo y muy importantes, pero creo que ninguno ha hablado tan claro sobre lo social como Francisco. Y me llamó mucho la atención esto, mire. Ojalá y lo lean los conservadores de México. Defender al pobre no es ser comunista, es el centro del evangelio. Entonces, ya tenemos pues que aceptar que vivimos una etapa nueva, que vamos hacia una transformación, que ya no se puede estar pensando de la misma forma, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Y yo entiendo, hay quienes ven afectados sus intereses, pero ya no podíamos seguir como estábamos. Ya no podía seguir el gobierno secuestrado, tomado al servicio de una minoría, dándole la espalda al pueblo. Eso ya no es lo que se aspira. Afortunadamente, la mayoría de la gente está entendiendo de que hacen falta estos cambios. Nos ha tocado una situación muy difícil por la pandemia, pero estamos saliendo y precisamente vamos a poder enfrentar esta pandemia porque se está llevando a cabo un cambio. No se permite la corrupción, no se permite la impunidad. Son nuevas reglas. Por eso tenemos presupuesto, tenemos finanzas públicas sanas, podemos decir a nadie le va a faltar una cama para ser atendido ante la pandemia, no van a faltar los medicamentos, vamos a seguir ayudando a la gente porque no hay corrupción, porque estamos con finanzas públicas sanas. Si ustedes me dicen cuánto hay en caja hoy, cuánto tenemos en caja, les puedo decir 300,000 millones. Acaba de dar a conocer el Banco de México el aumento en las reservas. ¿No tendrás la nota? A pesar de la crisis. ¿Por qué? Porque no recurrimos a créditos, lo que se hace o se hacía. A ver, ¿vamos a contratar más deuda? No, estamos saliendo porque no se permite la corrupción, porque no se permite la austeridad. No se han caído las reservas del Banco de México, al contrario, están creciendo las reservas. Entonces, son finanzas públicas sanas y esto nos va a ayudar a salir pronto de la crisis económica. A lo mejor encuentran el dato. Fue ayer, creo que informó. Seguimos.
La planta amoníaco, sí.
Solo con consulta. Y va a ser difícil porque hay protestas. Hay grupos que no lo aceptan. Entonces, solo con una consulta a la gente, que ellos sean los que decidan, no podemos imponer nada.
Sí, nada más, presidente, se firmó un convenio con la ONU y con la Organización Mundial de la Salud para el asunto de los medicamentos y adquisición de vacunas. Todos los días leemos que ya los rusos el día 10 de agosto, que para tal fecha ya aplican la vacuna, que avanzan las investigaciones de la Universidad de Oxford, en Estados Unidos también, etcétera. La pregunta es, ¿hay algún acercamiento muy específico del gobierno federal con algún laboratorio que nos permita tener una luz más cierta y más concreta, decir, con ustedes vamos a comprar una vacuna? ¿Hay esta negociación específica, presidente?
Sí, hay una comunicación con varias empresas y gobiernos. Nosotros no vamos a tener problemas en el caso de que se tenga la vacuna para el COVID desde que se certifique que es buena la vacuna, que ayuda a prevenir el virus, México tiene acceso y también tenemos los recursos necesarios para adquirirla. Pero no solo es el tener los recursos para adquirirla, sino que se tome en cuenta al país. Y eso lo tenemos garantizado, porque fuimos los primeros en la reunión del G20 en proponer que se socializara la medicina y las vacunas, es decir, los tratamientos y la vacuna para el COVID-19. Fuimos los primeros y presentamos una iniciativa en la ONU, México, y fue aprobada por mayoría plena, el que no haya acaparamiento de ningún país, de ninguna empresa sobre medicamentos, sobre vacunas. Entonces, México tiene su lugar reservado en este caso. Además, se ha inscrito, se tiene participación en todos los posibles descubrimientos de esta vacuna. En todas las investigaciones México tiene participación. Miren, esto es de ayer. Las reservas internacionales suman 192,606 millones de dólares. Se acercan a cifra histórica. Entonces, no necesitamos créditos, tampoco es usar reservas y endeudar al país, no dejarle la carga a las nuevas generaciones. Lo que queremos es que no haya endeudamiento, porque más deuda significa más pago de intereses de deuda, destinar más dinero del presupuesto a pago de servicios de deuda y restar recursos para el bienestar del pueblo de México. Muy bien.
Buenos días, presidente. Karen Bravo, del periódico Noroeste. Hoy, Animal Político y en el periódico Noroeste publicamos un reportaje donde se documenta que el empresario Alfredo Aramburo, el dueño del equipo de béisbol Los Algodoneros de Guasave, está vinculado a una red de empresas factureras. Preguntarle si usted estaba enterado de esta situación.
Pues no, y habría que investigar para ver si es cierto. Si es así, pues va a intervenir el SAT y la Fiscalía General de la República, pero hay que ver si esto es cierto. No tenía yo conocimiento. Yo hice un compromiso en Guasave de que si ganábamos, si triunfábamos, iba a regresar el béisbol. Iban a volver a tener un equipo para la Liga del Pacífico en Guasave. Hice el compromiso en el 12, ya saben ustedes que no resultó, y luego lo refrendé para el 18 y sí, se ganó y me ayudó a cumplir con ese compromiso el gobernador, porque se destinaron algunos fondos para arreglar el estadio, pero no solo eso, como eran nones, se necesitaba otro equipo para que pudiese entrar Guasave, Los Algodoneros, y se convenció a los dueños de Sultanes de Monterrey. Eso también me tocó hacerlo. Hablé con Francisco González, que es también pues dueño de Milenio, y nos ayudó él. Entonces ya se hicieron los pares y por eso entró ya Guasave en la temporada anterior, se arregló el estadio y yo espero que este año, pues ya para entonces ya no haya pandemia y podamos tener juegos en la Liga del Pacífico, que es una liga de béisbol de muy buen nivel, bien organizada. No tuve que ver con el empresario que se hizo cargo del equipo. Surgió cuando se estaba haciendo la promoción y lo avaló la liga, el presidente de la Liga de Béisbol del Pacífico. Lo demás, si se demuestra que en efecto cometió algún ilícito, pues se va a actuar legalmente.
Preguntarle en ese sentido, ¿cómo fue el contacto entonces con el empresario para unirlo?
Pues se hizo aquí, básicamente, aquí en Sinaloa, pero no entro en detalle, no establecí yo una comunicación personal. Lo he visto, creo que el día que inauguramos, que estaba ahí, y tampoco lo desacredito, porque tiene la autoridad que hacer la investigación. Pero si tiene alguna culpa, pues tiene que enfrentar las consecuencias.
Gracias, presidente.
Muy bien. ¿Qué les parece si mañana en Obregón nos encontramos? Les invito a los que nos están acompañando desde la Ciudad de México. Vamos a estar aquí inaugurando unos canales para evitar inundaciones en Culiacán y luego vamos a inaugurar en la tarde allá en Álamo con los guarijíos, vamos a inaugurar la presa de Pilares como a las 5 o 6 de la tarde allá en Álamo. Nos vemos por allá y mañana es en Obregón temprano. Y muchas gracias por la compañía. Muchas gracias.